campeón del mundo y en atletismo, Duplantis batió el récord del mundo de pértiga, lo deja en 6'23". Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia. Deportes.
Estar informado.
Hola, hola, aquí estamos en el tiempo para el deporte, en la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. En un día, después de un fin de semana de un domingo muy complicado, a primeras horas de la mañana, conocíamos el fallecimiento de Pepe Domingo Castaño, al que ayer todo el deporte de este país rindió un gran homenaje, incluso con las palabras de los propios clubes de la región a través de sus cuentas de Twitter o X, como se llama ahora. Esta mañana el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha estado en nuestros estudios con Carlos Herrera, ha tenido un recuerdo hacia Pepe Domingo Castaño. Ayer se guardó un minuto de silencio en la final de la Supercopa de Baloncesto, y también muchos clubes, incluso el Águilas, mi amigo Pedro M. Lozano, haciendo la megafonía para dar las alineaciones del partido del Águilas frente al Cádiz Mirandilla, lo hizo precisamente con el mítico hola hola. Aquí nos ponemos en marcha. Evidentemente recordamos que el 3 de marzo del pasado año fue la última visita de Pepe Domingo Castaño a Murcia, y las veces que ha estado tenemos muchas, muchas cosas que nos han unido. Un Pepe Domingo Castaño que estuvo en honor de multitudes aquí en Murcia el pasado 3 del marzo del año 2022. Incluso alguna persona nos ha traído esta mañana recuerdos de Pepe Domingo Castaño cuando estuvo participando en el entierro de la sardina. Enseguida continuamos con más deporte, unos consejos.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. Dos tiendas en Murcia, Polígono Cabezo Cortado y Avenida Arquitecto Miguel Ángel Beloki y ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Pues seguimos con esa Supercopa en la que ganaba el Real Madrid en el día de ayer en la final al Unicaja de Málaga, 81-88. Muy buen papel que mostró el Gran Murcia Club Baloncesto en la jornada del sábado ante el cuadro de Unicaja de Málaga. También, recordando lo que ha sido el fin de semana, no se pudo disputar el partido entre el Unión Deportiva Ibiza y el Real Murcia. El Eucarén Club de Fútbol empataba a uno ante el Orihuela en el día de ayer en Los Arcos. Pedro León dio sus últimas pedaladas ayer en la Castellana en la Vuelta Ciclista a España. El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, hablaba del impacto que ha supuesto, no solo económico, sino en muchas cuestiones, la Supercopa de España para la Región de Murcia.
Sino también como una palanca económica y como una palanca turística. Hoy vemos la ciudad de Murcia a rebosar de gente, miles y miles de personas, amantes del baloncesto de toda España, pero muy especialmente de Madrid, de Barcelona, de Málaga y por supuesto de toda la región. Están abarrotando pues todas las calles, los comercios, los restaurantes, todos los establecimientos de la ciudad de Murcia, y esto va a tener, ya calculado, esta Supercopa Endesa en Murcia va a tener un impacto para la ciudad y para la región de más de 2,5 millones de euros, ¿no?
Más de 2,5 millones de euros el impacto para la capital y para las regiones. Mientras tanto, en la parcela deportiva esperemos que el impacto, como decía Sito Alonso, la conclusión del partido frente a Unicaja del sábado, sea el pozo que deje para la afición de cara a la Liga que comienza el próximo sábado.
Esta distancia del marcador y no hemos podido o sabido, pero creo que hay que tener ese pozo de que se ha celebrado una Supercopa aquí en Murcia, que era impensable hace años, que están dando valor a las cosas que está haciendo la región y el club y los aficionados, y hay que quedarse con esa parte positiva, sobre todo de ese pozo que se va a quedar de esta edición de la Supercopa.
Más de 7.000 espectadores se dieron cita sábado y domingo en las gradas del Palacio de los Deportes, que ha quedado muy bonito tras la remodelación. La verdad es que ha sido un espectáculo esta Supercopa de España que se ha celebrado este fin de semana en la capital de la región. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía de COPE más Murcia. El resto de emisoras te quedas con toda la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Sí, siempre venir aquí es especial. Tuve 2 años jugando en esta ciudad.
¡Hola, hola! Pepe era un tío que, para mí, lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Has dicho que tenía 80 años, pero era mentira. Él no tenía 80 años. Yo creo que Pepe tendría 30, porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
Era el vigor, pero era también el detalle. Era la finura, era la poesía, era el ímpetu, era el agrado, era todo eso y más, ¿sabes?
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba, con más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos y espero que sigan disfrutando de la radio.
Al final, las obras quedan, las gentes se van, unos que vienen continuarán, la vida sigue igual.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Gracias por tanto. Se apagaron las palabras de Pepe Domingo Castaño en la herida de ayer. Yo, como anécdota, el sábado, tiempo de juego, preguntaba a alguno de nuestros compañeros: ¿cuándo vuelve Pepe? Y me decían: pues yo creo que muy pronto. Pues desgraciadamente, las cosas no han sido así. Vamos a dedicar este primer tiempo de nuestro programa en el día, y luego hablaremos más ampliamente y sobre todo de la Supercopa, a este pequeño homenaje que queremos rendir a Pepe Domingo Castaño, también recordando la figura de otro ilustre que seguro que andaba ya esperándole allá arriba en el cielo, y recordando que además en este mismo sitio donde yo estoy sentado ahora, la última visita a Murcia de Pepe Domingo Castaño fue el 3 de marzo del año 2022, con motivo de la presentación de su libro. Y bueno, esta mañana incluso nos visitaba aquí en los estudios de la cadena COPE Alberto Sevilla Albarracín, murciano, que dirige la revista Premio Pedimos la Palabra, y nos mostraba una foto de Pepe Domingo Castaño del año 1981, ha llovido un poco, bueno, no mucho, con vestidos de sardineros los dos en una carroza sardinera. También el artículo que escribió para la revista Sardinera de aquel año, Vaya Sardina, lo escribió año Entierro de la Sardina del 82, no del 81, Vaya Sardina, que escribió el propio Pepe Domingo Castaño, y con una serie de fotografías de lo que fueron ese día. Siempre estará con nosotros presente. Muy temprano ayer por la mañana me escribía Fran Pérez para... Yo ayer hubiera hablado con él mucho por WhatsApp por aquello del partido del Real Murcia. ¿Has visto lo de Pepe Domingo? Y evidentemente sí, lo había visto muy temprano. Y otro compañero que estuvo conmigo y con Pepe y con José Francisco Pérez Sánchez, mi compañero Pedro, allá por el año 2014, cuando vino Pepe Domingo Castaño a celebrar o a pregonar el Festival de Tunas, estuvimos cenando juntos en un restaurante ubicado en la Plaza Condestable. Y estuvimos allí departiendo un rato, nos divertimos muchos. Yo al día siguiente fallecía mi padre, y recuerdo que Pepe iba camino de Madrid, de vuelta ya, después de haber participado en lo del Festival de Tunas, y me mandaba un mensaje para decirme: gracias por todo, voy de viaje hacia Madrid, muchas gracias. Y yo le comuniqué, evidentemente, el fallecimiento de mi padre, y recuerdo que al día siguiente era la final del Campeonato del Mundo. Hablo del 2014, creo que el Campeonato del Mundo del 2014 fue en Brasil. Y abrió tiempo de juego con Paco y mandó un saludo, y evidentemente se acordó de lo que yo le había comentado. Son muchas cosas. Cuando uno lo ha pasado mal en un momento determinado, y Pepe ha venido por aquí, siempre me ha preguntado cómo te van las cosas. Y de verdad que, no sé, nos ha unido bastante. Y todavía recuerdo aquel día 3 de marzo, que fue la última vez que estuvimos juntos cenando. Habíamos estado aquí en la radio y demás, haciendo una entrevista, haciendo un reportaje para las 7. Ahora también estaremos con Jorge Velázquez, que nos va a contar más cosas. Pero vamos a saludar a Fran. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Ayer, por cierto, qué bonito lo de Puebla hoy en ABC, ¿eh?
Sí, una preciosidad de viñeta. Anoche, sobre la 1:20 o así, recibí pues un tuit privado, vamos, ahora ya no se llama Twitter.
Sí. X, pero, parece otra cosa, X parece otra cosa, sí.
Y era de José Manuel y me decía, atento a la viñeta de mañana. Uh-huh. Y ya me intuí por dónde podía venir la cosa, pero claro, al verla esta mañana, pues la verdad es que nos ha encantado a mi familia y a mí. Y bueno, pues muy agradecidos y así se lo he transmitido.
Voy a pasar, bueno, antes de buscarme hablar más de Pepe, yo quiero, un momento para hablar de lo que le pasó al Real Murcia el otro día. Fue un fin de semana, un sábado de aviones, ¿no? Hoy quería pasar, luego hablaremos del domingo, de lo que ayer pasó, pero fue un fin de semana de aviones, porque yo estaba partiéndome de risa en el Palacio de los Deportes con lo que le había pasado al Gran Canaria, perdón, a Las Palmas, cuando volaba de Las Palmas a Sevilla, y de pronto me dice Jorge Vía por interna, oye Vicente, dime el teléfono de alguien del Real Murcia, tú céntrate en el partido de baloncesto porque pasa esto, que hay un avión cruzado en la pista del aeropuerto de Ibiza y el Murcia no puede volar. Sí, yo ya no sabía si reírme o qué hacer, ¿no?
Sí, yo también estaba escuchando la radio, como acostumbro, fin de semana, y la verdad es que fue una noticia, por lo menos impactante. Al principio no las tenían todas consigo, aunque ya decía Jorge que lo normal era que se cancelase el encuentro, claro. Y finalmente así fue.
Es que la federación ofrecía jugar al día siguiente, pero claro, es que al día siguiente encontrar un vuelo de avión para 30 pasajes no es muy fácil. Y volar a las 6:35 de la mañana, que había un vuelo, que por cierto tenía que coger mi amigo Alberto Lozano, que el hombre estaba desesperado el sábado por la tarde-noche después del baloncesto para ver si podía cambiar el vuelo, podía anularlo, pero me parece a mí que ha perdido todo el dinero, porque de esos vuelos que no... Vamos, que el vuelo iba a salir, con lo cual el dinero lo iba a perder igual. O sea que bueno, ha sido la primera aventura. Ya no lo contaré un día de estos, de esta temporada. Bueno, vamos a ver qué día se juega ese partido en un fin de semana que ha sido poco provechoso, por cierto, poco positivo para los equipos de la región, ¿eh?
Sí, la verdad, salvo... la Unión, que sí que le ganó al San Roque.
¿Y el Águilas?
Bueno, pues empate del Yeclano en casa y la derrota también del Cartagena B. En fin, el UCAM, que solo fue capaz de arrancar un empate en Orihuela. Y eso sí, el Águilas consiguió una victoria importante metiéndole una goleada 3-0 al Calle Mirandillo.
Bueno, vamos a hablar de... un ratito, yo quería dedicar este programa. Primero, quiero felicitar... ya se lo dije ayer personalmente a los compañeros que ayer demostraron, ¿no?, que llevan la radio dentro y que son profesionales cuando a las 12 del mediodía se pusieron al frente de un programa especial con Eric Frade y José Luis Corrochano. Luego siguieron hasta las 9 de la noche con el partido del Real Madrid y la Real Sociedad, pero fue un día de radio, de los de radio bonito, de los de radio espectaculares. ¿Qué programa? Durante toda la tarde, durante todo el día nos estuvieron atentos a todo lo que estaba pasando, ¿eh?
Para quitarse el sombrero con el trabajo que hicieron y en esas condiciones tan difíciles, porque todos querían a Pepe con locura, todos sabían de la gratitud de Pepe, de la bondad, de la grandeza de este hombre, de su generosidad, y sin embargo, pues tenían que estar dando lo máximo como profesionales que son, y al final hicieron una jornada de radio de muchísimas horas, porque empezó a las 12 del mediodía y terminó a la 1:30 de la mañana, y fue una jornada inolvidable.
13 horas y media de radio. Bueno, ¿qué recuerdas? Yo estaba acordándome anoche, ayer, de aquella cena que tuvimos, ¿te acuerdas? El día que vino Pepe Domingo a firmar libros al Corte Inglés, y estuvimos departiendo un rato, y lo que nos divertimos era un tipo... Jorge Velázquez, ¿qué tal? Muy buenas, por cierto, que está por ahí ya.
Hola, Vicente, muy buenas.
Y es que vienes para Murcia. Oye, estaba hablando con Frank... recordando el día que estuvimos, cuando vino Pepe la última vez a Murcia, que tú estuviste aquí en la radio haciendo un reportaje para la radio y para la tele, perdón, y luego nos fuimos, estuvimos cenando juntos y demás. Era así, tú que habías estado muchas veces, Pepe, era así, ¿no?
Y que llovía, ¿eh?
Ah, sí, sí, llovía. Sí, me acordaba que llovía cuando salimos, ¿eh?
Dice, Pepe, que está cerca de volver andando. No ando más, que me estoy engañando. Que decir que está todo cerca... Voy en taxi, ¿eh? Esta era Pepe. Esta era así, era... Era una estrella, sí que era una estrella de la radio, de la comunicación y de la vida. Pero luego tiene un corazón grandísimo.
Claro, sí.
Y todo el que se acercaba a él lo mimaba, lo cuidaba y lo acogía. Yo, hombre, no, tampoco quiero presumir de tener una relación con él muy estrecha, no quiero engañar a nadie. Pero sí que es verdad que pude, como puse ahí en las redes, pude admirarle de cerca. Tuve la suerte de trabajar con él 4 años, de verle cada día y de ver a alguien tan, tan grande delante de un micrófono. Y bueno, y también conocerle personalmente, claro que sí. Y ya digo, una persona con un corazón y una generosidad inmensa.
Tú eres también, has sido, y a lo mejor en el futuro eres hombre de radio, Jorge, Fran, oyente de radio. Oyente, yo, vamos, recuerdo a Pepe pues, de cuando le vi presentar 300 millones y cantar y todas esas cosas. ¿Qué supone para la radio el haber perdido una figura como la de Pepe Domingo Castaño, al que yo creo que no había nadie que no admirara?
Es que yo creo que es una figura única, y lo explico. Narradores hay muchos y muy buenos, y a cada uno nos gusta uno. Directores de programas, pues para mí, probablemente para todos, Paco González es el mejor, pero te puede gustar más cualquier otro. Pero es que lo que hacía Pepe, lo que Pepe se inventó, esa forma de hacer radio y de entender la publicidad, eso es su marca. Y eso no hay nadie que lo se parezca, ni nadie que se pueda acercar, ni siquiera intentar imitarle, porque es imposible. Entonces, por eso digo que es una figura absolutamente única. Y por supuesto, grandes éxitos y premios y todo lo que queramos, pero para mí lo más importante, lo más relevante es esa capacidad que tuvo en su momento de inventar la forma de tener la publicidad y de integrarla dentro de los programas. Por eso es irrepetible.
Oye, Fran, tú además, como productor del Profe, muchas veces estabas ahí a su lado y le escuchabas, porque has vivido a Pepe Domingo muy de cerca. Yo todavía tengo una anécdota con tu padre y con el Profe, y con Pepe. Una vez que vino, estuvimos cenando, tu madre, vino Tere, la mujer de Pepe Domingo, estuvimos juntos y le echaba una bronca a tu padre porque todavía llevaba el Audi, era el Audi de no sé qué siglo, y le echaba cada bronca que no vea. Yo recuerdo esa bronca, fue espectacular. Tomando un 2 tequilas, por cierto, estaba Pepe Domingo.
Sí. Papá era, ya lo conocíais vosotros muy bien, para algunas cosas incorregible, y aunque se podía permitir tener otro tipo de vehículo, pues él se había encariñado de su coche y decía que aquello funcionaba bien y que no tenía por qué cambiarlo, y aunque tenía ya más kilómetros que las maracas de Machín, pues al final él no había más manera de que su brazo torce. Y la última vez que estuvo Pepe, bueno, una de las últimas veces, montó Pepe en aquel coche, vio el carromato que era, y bueno, pues aunque funcionaba bien y tal, y había hecho pues, muchísimos kilómetros por toda España, porque era el coche con el que él, papá no era mucho de coger el coche, el avión a otra, o sea, aunque tuviera que pitar el Don Sebastián en vivo, se iba en coche normalmente. Y claro, pues Pepe era así, Pepe era muy directo, Pepe era un tipo muy cercano, era una persona que si te tenía que decir algo te lo decía, pero te lo decía de tal forma, con tal cariño, que yo creo que al final te tenías que reír.
Lo que nos pudimos reír aquella noche. Sí. Creo que Jorge también vino a aquella cena, fue en el cerca
sí,
del...
Sí, sí, por supuesto, yo me acuerdo de que estuvo allí, si fue el día que llovió, claro. Sí.
No, pero me refiero a la noche anterior que ya hablaba, que estuvo tu madre, sí, sí, sí. Y demás, vino Tere, y creo que Jorge había estado también con nosotros en aquella cena, cerca, en el rincón de Pepe.
El rincón,
sí, sí.
Sí,
sí.
Y tuve que volver.
Y que dijo, y claro, ahí en el rincón de Pepe nos pusieron unas marineras deconstruidas y las miraba el hombre. La verdad es que era un tipo muy directo, muy directo. Él, si no le gustaba algo, lo dejaba muy claro. Jorge, tú que lo has vivido muy de cerca.
Sí, sí, sí. Por eso digo que tiene esa fama ganada a pulso de gruñón, porque a veces hablaba claro y te podía ser incluso cortante, pero al mismo tiempo mucho cariño y agrado con la gente. Yo, por ejemplo, te puedo contar cuando mis padres fueron alguna vez ahí a la radio, cómo los recibía, cómo los integraba en alguna publicidad que hacía, lo cariñoso que era. Luego, otra cosa, cuando yo me vine a Murcia, me despedí en la tele de la radio con un correo electrónico, porque hubo gente a la que no pude ver en esa semana, fue todo muy rápido, y él me contestó, y además fue de los pocos que lo hizo, un correo súper cariñoso, que podía haber dicho, mira, medio este chico, pues oye, que le vaya bien y ya está, y tuvo la delicadeza de contestarme, y ya digo, era bondad. Talento, por supuesto, y luego bondad y generosidad, porque otra curiosidad que, por ejemplo, cuando llegaba la comida de Navidad, que siempre dan en buenos restaurantes de Madrid, él se encargaba de pagar el cubierto de los chavales que estaban en práctica, de los becarios.
Pues, Jorge, he visto que te han hecho una entrevista en la agencia EFE, por cierto, ¿no?
Ah, sí, esta mañana me han llamado, nada, yo he encantado. Ya digo que tampoco quiero presumir que esté aquí la mano derecha de Pepe, y mucho menos, pero si mi testimonio sirve para que la gente lo conozca un poco mejor, yo he encantado.
Jorge, que vaya muy bien y que te seguimos viendo por la tele y a ver si te recuperamos para que de vez en cuando nos hagas algún comentario, que lo hemos perdido eso, ¿eh? Con la pandemia lo perdimos, ¿eh?
Hay que recuperarlo. Cuando tú quieras, yo he encantado.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Bueno, Fran, seguimos contigo. Anécdotas mil, ¿no? Lo que estaba hablando ahora mismo Jorge, yo recuerdo cuando una de las veces, esa vez que estaba hablando, que estaba tu madre, que estaba Pepe, me había pasado a mí algo que tú conoces, el fallecimiento de mi mujer, y me cogió en un aparte y dice, yo no sé si quieres hablar, si me quieres decir algo, y me empezó a, bueno, a estuvo allí conmigo muy cariñoso, es decir, que era un tipo...
Sí,
genial.
Te insuflaba píldoras de optimismo en el momento en el que lo necesitabas. Es que yo creo que Pepe era de esas personas que intuyen a los demás. Por eso, la mayoría, como decía ayer Paco, una cosa que estoy totalmente de acuerdo. Los amigos de Pepe eran todos buenas personas. ¿Por qué? Porque Pepe los olía. Pepe olía sí. a la mala gente y a la buena gente. Y entonces, él se arrimaba a la buena gente. Por esa razón, pues, era una persona de la que sus consejos, su sabiduría, toda la experiencia vital tan enorme que ha tenido, que en el libro lo cuenta perfectamente, ahí se ve una persona que cuando te daba un consejo, era un consejo de verdad que te quieran y que permanece.
Pues vamos a ver lo que va pasando en los próximos días. Siempre estará presente en esta casa y, por supuesto, yo personalmente solo puedo decir que cada vez que ha estado aquí en Murcia ha sido cariño. Luego le puedes poner una carne y no le guste, y no veas, ¿eh? Porque yo todavía recuerdo alguna cena. Pero bueno, eso ya son cosas
yo recuerdo, mira, también es que antes me ha venido a la cabeza cuando estabas comentando el tema de las marineras deconstruidas, que por la mañana habíais estado, pues, varios habéis estado tomando algo, tal, y resulta que le habían encantado, pues, las marineras de determinado bar muy famoso de Murcia.
Sí.
Y luego por la noche no le gustó tanto. Y él es que no se cortaba, es que te lo decía, esto comparado con lo de esta mañana, no me gusta a mí esto, no sé qué. Y le ponía pegas y le daba igual que estuviese delante quien estuviera. Él era así, él era auténtico. Y las personas auténticas, pues, son realmente las que nos quedan,
pues,
en el corazón.
Gracias, Fran. Hablamos la semana que viene. Vamos ahora.
Un abrazo.
Gracias, Fran. Hablamos ahora de baloncesto. Buscamos a Carlos Campillo. Bueno, pues seguimos una vez que hemos hablado con José Francisco, con Fran Pérez y con Jorge Velázquez, que hemos hablado de la figura de Pepe Domingo Castaño, recordando lo que hemos vivido y recordando además aquel último día. Hoy venía Lorenzo Sevilla, lo he contado antes, un murciano que me traía la foto del día 3 de marzo del pasado año con Pepe Domingo Castaño en el libro, y es que además el hombre estuvo con él, me enseñaba, en el entierro de la sardina. Han pasado muchos años, desde el año 1981. En fin, la figura de Pepe Domingo Castaño que no pasa desapercibida a nadie. Ayer nuestro siguiente invitado ponía un tuit en el que recordaba que creció casi en el mundo de la radio precisamente escuchando ese Hola Hola de Pepe Domingo Castaño. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
Que has crecido, ¿no? Creciste con el tole-tole de Pepe Domingo Castaño y lo que era una gran figura de la radio, de la música y de la televisión, ¿no?
Yo diría que era un comunicador superlativo, ¿no? Yo las frasecitas, las introducciones a los programas de tableros deportivos y tal, yo he vivido, vamos, he identificado siempre esa figura y esa alegría, ¿no? Esa jovialidad que transmitían sus programas a través de Pepe Domingo, ¿no? Efectivamente, me
quedo
con él.
Sí, fíjate lo que es la vida, ¿no? Porque el sábado estaba yo en tiempo de juego y ahí con la Supercopa de España, estábamos con la Supercopa de España y yo preguntaba por línea interna, ¿cuándo vuelve Pepe? Y dice, muy pronto, muy pronto. Pues ya no va a volver.
Sí, fíjate.
Lo que es la vida. Porque
además, estás aquí, mañana ya no estás, ¿no?
Entonces, yo que sé, por situación personal, ¿no? Lo que es precisamente una septicemia, lo que produce, pues la verdad es que te quedas frío, ¿no? Y el entorno se queda muy frío. Pero bueno, cuando no lo esperas, ¿no? Cuando las cosas aparecen cuando no las esperas. Bueno, vamos a hablar de cosas. Vamos a hablar de... Pues vamos una mañanita, un mediodía rarito. Vamos a hablar un poquito de la gran fiesta del baloncesto que ha puesto a Murcia, a la ACB, al baloncesto en Murcia, donde realmente se merece, ¿no, Carlos? Después de lo que hemos vivido este fin de semana.
Sí, yo también puse un tuit en ese sentido, al acabar el esto lo que tú acabas de comentar, que ha sido una fiesta del baloncesto, ¿no? Que ya tocaba a Murcia y que creo que va a ser un punto de inflexión para el club y para la ciudad, ¿no? Pero poner a Murcia en el mapa ya del baloncesto, si no estaba ya, que ya la gente cada vez cuenta más con Murcia y evidentemente es un equipo ya para estar luchando siempre entre los 10 mejores, ¿no? Pero ya definitivamente esto puede ser el salto, la catapulta final para meternos ahí, ¿no? En la lucha por las grandes cosas. Yo creo que sí que es muy importante.
Esta mañana, que ha estado aquí con Herrera en COPE, ha estado el presidente de la comunidad autónoma, yo le preguntaba y hablaba, no está todavía valorado económicamente, ¿no? Pero sí me decía que el retorno para la ciudad y para la región, aparte de lo económico, que es muy positivo, y yo creo, como tú dices, también para el propio UCAM Murcia Club Baloncesto, es espectacular. Retorno en cuanto a imagen, es decir, la instalación que teníamos hace un mes y medio no valía para lo que hemos vivido, por ejemplo.
Claro, y eso, ese es el ejemplo más
palmario, eso lo ha traído, ¿no?, la Supercopa, está claro.
Eso está clarísimo, o sea, que también lo puse yo, ¿no? Al final, no hay que ser ingenuo. La mejora del Palacio viene avalada por la Liga, y por ser anfitrión de la Supercopa, es decir, no hay que ser ingenuo. Esto ocurre por una sucesión de acontecimientos que te adjudican la oficialmente como anfitrión de la Supercopa, se empieza a mover todo y la Liga ya se aprieta y presiona para que las instituciones pongan el dinero, para que el club se mueva, para que la Liga se mueva en el sentido de mejorar la instalación. Y entonces eso lo vamos a disfrutar los aficionados de UCAM Murcia, tanto como los del Pozo. O sea, que al final son cambios que vienen para quedarse y son mejoras para la práctica deportiva en esta instalación.
Oye, y qué espectáculo, ¿no? Las gradas, el espectáculo, los descansos, los juegos de luces, el marcador. La Supercopa, a nivel deportivo, yo creo que es flojita, porque evidentemente es una primera competición, vienen los equipos muy poco rodados. Fíjate en Real Madrid, pues jugadores que han estado al Mundial, cómo han llegado. El Real Madrid venía de perder por 20 puntos, 18 puntos, creo, la semana anterior frente al Unicaja. El Barça, con un entrenador nuevo, con muchos jugadores nuevos, con algunos que llevan varios, casi 2 años sin jugar. Willy Hernández muy perdido, es decir, deportivamente, igual que le pasó a UCAM con 8 jugadores nuevos hizo lo que pudo, frente a esta Unicaja, que evidentemente tenía, aparte de que había algunos que habían estado en el Mundial, 3 que habían estado en el Mundial, pero sí es cierto que era un equipo mucho más hecho. La Supercopa no da el nivel de lo que va a ser el año, pero sí que ha sido un espectáculo dentro de la pista y lo que es el entorno de los partidos, ¿no?
Claro, no te va a dar, o sea, te puede dar, lo que tú dices, lo acabas de decir, deportivamente te va a dar alguna pista, muy pocas, porque, como tú dices, aquí hay 2 equipos que vienen en construcción y otros 2 equipos que son continuistas, y al final, a la final han llegado los 2 equipos que continúan, fíjate que es coincidencia. No son coincidencias, no son casualidades, es realidad. Murcia es un equipo totalmente renovado, que tiene que engrasar la maquinaria, que se le han visto cosas muy chulas y muy positivas, pero otras muy negativas, y Barcelona igual. Entonces, claro, al final se premia a los equipos que mantienen la mayor parte de sus piezas, entrenadores, jugadores importantes, y que hacen algún fichaje de campaña, pues como es Campazzo para el Real Madrid y como es Cameron Taylor para Unicaja, ¿no? Pero, claro, al final se impone un poco la lógica.
Oye, y Campazzo, genial, MVP, y siempre acordándose de Murcia, que eso es importante, ¿eh?
Nacido ser agradecido y Facundo lo es, ¿no? Facu se acuerda de Murcia porque él, cuando viene a Murcia, está un tris de salir del Madrid, no está muy claro sin continuidad, es un jugador que no cuenta, se revaloriza en Murcia, a partir de ahí Madrid, enseguida NBA y de vuelta a Madrid, ya como una auténtica estrella de los gestos, ¿no? O sea que le debe muchísimo a Fotis, a las entradas que ha tenido aquí y a UCAM Murcia por apostar por él, claro, a Alejandro Gómez.
Bueno, los nuestros, evidentemente, han llegado hasta donde han podido, quiero decir, por una razón, porque Kurus acaba de llegar hace unos días, Radovich y Mafalden, sí que es verdad que más acoplados al equipo, también llegaron a última hora. En definitiva, que el equipo, pues bueno, ha llegado hasta donde ha podido y a mí me dejó muy buenas cosas. Hay jugadores que seguro que en esta semana, antes del partido de Granada del próximo sábado, van a dar un salto importante.
Sí, yo preocupado estoy solo por un par de jugadores, ¿no? que sí me tienen un poco más preocupado.
¿El base?
Ya me tenían preocupado la pretemporada y habiéndolo ya en competición oficial me preocupan incluso un poquito más, ¿no? Pero es Zander y Lili Caupen, no me voy a esconder. Para mí son los lunares negros de esta Supercopa y de la pretemporada, y tengo mis dudas con ellos, ¿no? Picander, porque tiene que ser el pivo referencia y le está comiendo la tostada claramente de Añé, claramente.
Sí, sí.
Y Caupain, porque tiene que ser, es un base americano, tiene que ser un base de referencia, y bueno, está años luz de Hackanson, por ejemplo. O sea, entonces, ahí me preocupa. El resto de integrantes, no tengo, cero dudas, cero preocupaciones. Sleva, me parece un tío que cuando no entra a los triples, da igual, porque se implica, se tira al suelo, sube,
sí, sí.
Está conectado con la grada, sí. Este león.
No lo goleador. Puedes comparar con Lucer, no lo puedes comparar, claro, con Lucer. Hay quien me lo comparaba, decía, es que este es igual. No tiene nada que ver, no se esconde. El triple que se juega, el triple que hace para poner a Ucana a tres puntos, y el siguiente que se juega, liberado, y se le va, hace agua, vale, pero hay que estar ahí, hay que ser valiente, y no se esconde.
Él tira los dos triples que le llegan en los 15 minutos que está en campo y mete uno. Y luego coge cinco rebotes y molesta y roba un balón y levanta la grada. En fin, un jugador que cero dudas con el San Ros. Pues bueno, San Ros es jugador de Euroliga. Kurus es un jugador nivel Euroliga, NBA, que nos va a dar muchísimo. Diagne estuvo espectacular. Lleva toda la pretemporada espectacular. Y Emir, ¿por qué decir? Es un jugador sensacional, vamos.
Es un showman. Ayer no fuiste a ver la final, creo, pero bajó por la grada de la izquierda donde estábamos nosotros. Lo viste en televisión, ¿no? Y es un espectáculo el tío, cómo hace su propio show, saluda a la gente. Este nos va a dar muchas alegrías, aparte de reírnos como es, pero creo que es un tío que se va a meter, o se ha metido ya la gente en el bolsillo, ¿eh?
La tiene metida desde que llegó, y se metió la gente en el bolsillo en redes sociales desde que vino, luego la entrega que ponen los partidos ya te engancha el minuto cero, y luego los números que tiene este hombre, pues bueno, este partido sí que es verdad que no metió ningún triple, que tuvo muy muy poco acierto, 0 de 5, pero 14 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, la alcanza muy poca gente, ¿no? El hombre orquesta, o sea que un jugador que no va a enganchar, que va a enganchar a mucha gente, que tenía alguna duda de abonarse o no, pues el equipo yo creo que ya, viendo cómo el juego que despliega, yo creo que no hay ninguna duda para abonarse al club este año, verdaderamente.
Bueno, vamos a terminar Granada. Hemos jugado dos veces contra ellos. Les viste en Yecla. ¿Qué sensaciones tienes con este equipo?
Pues un equipo que nos quiere tomar la medida de siempre.
El año pasado.
Los dos partidos, y allí nos apalizó terroríficamente al final de la liga en Granada. Bueno, fue una cosa esperpéntica. Yo veo mucha igualdad, mucho conocimiento de Pablo Pin de los sistemas de Tito Alonso, que le viene muy bien, se ajusta muy bien para digamos colapsar un poco el juego que hace tan alegre que hace Lucas Murcia, pero yo creo que somos superiores a Granada y que debemos ganar en Granada, lo digo así. Yo es que este año estoy muy optimista con este equipo, yo creo que podemos hacer un año histórico, ¿eh? Grábame, o sea, esto se está grabando,
sí, sí.
Esto es bastante pesimista,
yo sé.
Pero estoy muy optimista. Creo que el equipo es un equipazo, un auténtico equipazo, más allá de los comentarios que a la gente y tal. Yo creo que atraerse a Hackanson y Ennis en el mismo golpe es un golpe encima de la mesa del recinto, con San Ros también. Y creo que pasándose en ese trío, Mati Añé, creo que se puede hacer un equipo muy, muy poderoso. Un equipo pues, como la Andorra de hace dos años, o como puede ser un Gran Canaria, o de ese nivel, ¿no? El nivel, porque eso, jugando en el octavo puesto. Yo creo que ahí, grandísimo acierto de los fichajes, muy positivo de este equipo.
Pues firmado, digo, dicho queda, estamos a 18 de marzo, perdón, marzo, sí, 18 de septiembre, y Fiesta Morín además, firmado queda, dicho queda, y lo recordaremos a lo largo del año. La fiesta empieza el domingo, el sábado, 6 de la tarde en Granada, por cierto, ya completo un autobús de aficionados que van a ir hasta Granada.
Sí, a ver si el equipo no repite un poco el patrón del año pasado, ¿no? Que es lo único que me preocupa, porque yo sé que en el Palacio se van a escapar muy pocas victorias, pero a ver si somos capaces de ser consistentes fuera de casa, que el año pasado no lo fuimos en absoluto. Por primera vez, en la etapa Sito, porque Sito solía sacar muy buenos resultados fuera, pero el año pasado fuimos muy poco constantes en ese sentido. Entonces, a ver si este año somos capaces de arañar victorias, y sería importante empezar la liga con un buen despliegue y con un buen, digamos, de victoria en el capazo, ¿no? Eso sería importante.
Gracias, Carlos. Hablamos el lunes.
Venga, un abrazo.
Pues precisamente con Carlos Campillo llegamos al final de este tiempo de radio, evidentemente hoy dedicado al maestro, dedicado a Pepe Domingo Castaño, que nos dejaba en el día de ayer. Más deporte, vuelve a las 8:30 en La Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros estaremos mañana aquí, será a partir de las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde.